La Periferia. Periodismo popular sin intermediarios.
Venimos de distintos bloques hablando de la situación económica e insistiendo en que el gobierno quedó atado a la trampa que produce el ordenamiento de la macroeconomía. Claro, uno podría decir en términos ortodoxos y lineales que hay que ordenar lo macro para después ordenar lo micro, pero eso es lo que nos vienen diciendo los neoliberales y los liberales a lo largo de todos los procesos históricos, y sabemos que esa no es la solución para los sectores populares, porque los sectores populares se miden con el índice de la leche, por ejemplo, ¿no? Como nos decía un dirigente sindical en las últimas horas, si nosotros vemos el proceso de aumento del producto de la leche, estamos viendo cómo se fue deteriorando el poder adquisitivo de los sectores populares, sea esta la clase trabajadora, los más humildes, los más pobres, en función de lo que implica este aumento, que también tiene que ver con el retroceso en la calidad de vida de estos sectores. Pero vamos a darle la bienvenida a alguien que nos puede poner en situación mejor de lo que nosotros podemos hacer en términos analíticos políticos. Se trata del economista y hombre conocido por la casa, Horacio Robelli. Horacio, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Gustavo, muchas gracias. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Horacio, yo creo que lo que puedo hacer es sumar una voz más a lo que todos estamos viendo y estamos sufriendo de este desgobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, eso seguro, pero bueno, pero es una voz más con la experiencia que uno tiene.
De eso se trata, ¿no? De poder sumar voces para ir contribuyendo. A ver, el diagnóstico ya lo tenemos, está claro, ¿no? De cómo está la situación. Ahora, el problema es que no se encuentra en función de rasgar la instancia política decisiones que tengan que ver con el favorecimiento a los sectores populares, ¿no? Da la impresión que en este proceso los mismos están condenados a la subsistencia a partir del asistencialismo, mientras el gobierno permanentemente subsidia la oferta, lo cual, digamos, rompe de alguna manera también el contrato electoral del 2019.
Pero totalmente de acuerdo. Mira, tu frase la tomo tal cual. O sea, este gobierno subsidia a quien no tiene que subsidiar, apuntala a quien no tiene que subsidiar. Si nosotros pensamos en un momento que se liquidaron, está bien, se liquidaron, por ejemplo, con la venta de soja, ellos se estuvieron pisando, estamos hablando de 44.000 productores y de grandes acopiadores y comercializadores de grano, ahí estamos hablando de Cargill, de Aceitera General de Esa, Telecompán a través de Molinos Agro, hacia adentro de Molinos de la Plata, hacia afuera de Molinos Agro, estamos hablando del Cosco, del Glencor, del Hidrecus, 44.000 productores y grandes acopiadores. El gobierno, como si le sobrara la plata, ellos liquidaron 8.123 millones de dólares, o casi 14 millones de toneladas de soja exportada. Le dio 50 pesos por cada dólar de eso. Multiplicá 8.123 millones por 50 pesos, le dio un subsidio de 406.150 millones de pesos. 400.000 millones de pesos dio de subsidio. Le dio el subsidio, ya le pagó, para que liquidara a 200 pesos, y liquidaron la soja, que está el dólar sale 150, le regaló 400.000 millones de pesos. 400.000 millones de pesos, para que tengamos una idea de la perspectiva, es el 30% del presupuesto anual de educación, el 90% de salud, 190% lo que va a ciencia y tecnología, porque apenas supera los 200.000 millones de pesos, ciencia y tecnología, acá le das 406.150. O sea, estamos viendo que le está ofreciendo a quienes no lo necesitan. Después, el día lunes hizo un dólar tecno de lo mismo, beneficia con que puedan utilizar una parte de dólar de libre disponibilidad. Si invierte un 20%, si importa un 30%, acentúe que si una empresa norteamericana, la más grande del mundo, que está en el tema de software, en el tema de audiovisuales, a Bagó, que está en el tema de biotecnología, a Marcus Alperín, que está en Mercado Libre, le subsidia a esta gente que puedan vender dólares por afuera del régimen oficial, y no necesitan. Le dice al campo, ayer lo escuchamos a Bailo, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Nación en la Comisión de Precios y Impuestos de Hacienda, diciendo que no van a aumentar los derechos de exportación de los granos. Estamos teniendo un precio internacional altísimo y se lo llevan todos ellos porque el gobierno decide no aumentarle el derecho de exportación. Bueno. Recordemos que el maíz es un 13%, cuando con Michigan era un 25%. Bueno, y todo así. O sea, estamos en una situación de que se beneficia un sector que no se lo merece y que no lo necesita. Y en cambio perjudica el circo que hicieron ayer para agarrar unas madres mapuches y su cría, haciendo 250 gendarmes fueron a reprimir al lago Mascardi. Vos te das cuenta, todo esto demuestra claramente que, por supuesto, que tratan de ocultar la información, pero el hecho aberrante de ir al lago Mascardi a reprimir, no sé si sería con bala de goma o con bala de fuego, y a pegarle a mujeres con hijos para que dejen un lugar, cuando a metro de ahí, Joseph Lewis tiene el lago escondido como si fuera la pileta de natación propio. Sí. ¿No te parece, Gustavo, que es un despropósito todo? Este gobierno no tiene, perdón de Dios, no tiene forma de decir, como si esto por a poco, como dicen los vendedores del colectivo, está haciendo, le vuelve a entregar al río Paraná. Uh-huh. Había prometido que el Estado licitó, ya le adjudicó nuevamente a Jean Denul, a Hidrovía, le adjudicó el dragado del río. Nosotros vivimos el río como lo dragan. Claro, como el tal lodo de siempre, el río no absorbe más agua, pero cuando vos dragas más profundo, el lodo se lo sacan y la tierra absorbe como si fuera esponja, como si fuera gigante.
Bueno, ahí
y baja la creciente del río.
Ahí tenemos un tema, nosotros seguimos la agenda permanente de lo que pasa con la hidrovía, ¿no? Y ahí está claro también que falla el gobierno en términos de política, en términos generales, porque no es solamente el contrabando. Es también cómo las empresas transnacionales manejan las vías navegables en la Argentina porque no tenemos marina mercante propia. Es decir, hay una ley de marina mercante que fue prácticamente votada por el macrismo porque la vació de contenido al sacarle, al vetar el artículo que promovía su financiamiento, y tampoco se restableció eso. Digo, ahí es parte también de la ausencia de políticas integrales que tengan una mirada precisamente en ese sentido, ¿no? Que haya un programa integrador. Ahora, en términos, volviendo ya a los términos de económicos alrededor de la inflación, también vemos que la respuesta política a subsanar el inconveniente inflacionario es aumentar las tasas. En un proceso de este tipo de inflación, generar un enfriamiento de la economía se contrapone contra el propio discurso del gobierno que sostiene o pretende sostener el desarrollo y el crecimiento, ¿no? Ahí ya hay una contradicción flagrante porque sabemos lo que implica también el incremento de las tasas de interés, que además repercute también en los sectores populares, porque tenemos muchos compañeros y compañeras que se terminan endeudando para morfar con la tarjeta, ¿no?
Pero seguro, hermano, aparte lo que están haciendo con Río Paraná, al decreto 949 le sumaron ahora el 625. El 625 fija una tarifa de 36 centavos por dólar, de dólar por tonelada, 36 centavos de dólar por tonelada que se salga por el Río Paraná. 36 centavos de dólar es la tarifa más barata del mundo. Debería dar vergüenza, ¿por qué lo hacen eso? Porque lo que, como dijiste bien vos, lo que determina los precios, lo que determina las condiciones, son las grandes empresas transnacionales, porque no somos un pequeño, nosotros no existimos en el PBI mundial, somos solamente el 0,3% del PBI mundial, pero somos el décimo exportador mundial de alimentos y el tercero en soja. Y los granos, el puerto de Rosario, el puerto de que exporta bienes, vaya la redundancia, el puerto que vende hacia el exterior más productos agroindustriales de todo el mundo, superan los 110, 120 millones de toneladas por año de productos agroindustriales, porque vende los propios y vende los que vienen de Bolivia, Paraguay, Brasil, sobre todo. O sea, es el puerto más grande del mundo, el segundo que le sigue el New Orleans con 66 millones de toneladas. Nosotros 110, 120 millones de toneladas, depende del año. Tal vez este año termine con 130 millones de toneladas de Puerto Rosario. Y sin embargo, le concesionás todo esto a estas empresas que tienen el Puerto Rosario, que tienen los 40 puertos están todos concesionados, 40 puertos de Argentina están concesionados, prometieron hacer el canal Magdalena para no tener que pasar por Montevideo, y ni siquiera en el proyecto de 2023, pero ni siquiera está garantizado que se haga, porque no sabemos si va a estar la partida de plata finalmente para hacerlo.
Bueno, ahí va a ser importante la presión que puedan ejercer los gobernadores, no, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires.
Sí, pueden decirlo, pero la verdad verdadera es que hasta ahora el canal Manganeña pasa a ser un mero proyecto y no hay ninguna posibilidad todavía de que se, realmente se concrete. Y nosotros, vos sabés bien que tiene el canal Manganeña, estamos divididos en dos, tenemos que pasar por el puerto Montevideo. Y el puerto Montevideo está concesionado también a una empresa belga. O sea, estamos la misma situación que estamos nosotros adentro, estamos con el puerto Montevideo y hay que esperar los barcos para que entren, etcétera, etcétera. No podemos nosotros realmente hacer esta ridiculez que se está haciendo y esta falta de sentido patriótico de defensa de nuestra soberanía y los intereses sagrados de nuestro pueblo con lo que está haciendo este gobierno.
Ahora, Horacio, en este análisis, ¿cómo se entiende también la posición de Cristina Fernández de Kirchner en torno a los acuerdos que tiene el Frente de Todos en función de sostener, de cierta manera, en principio, porque ya hay cuestionamientos, a Sergio Massa para conducir este proceso? ¿Cómo explicarlo eso también?
Mira, yo te puedo decir una frase de Maquiavelo. ¿Me dejás que te conteste con una frase de Maquiavelo? Sí. Maquiavelo dice: los hombres odian antes a quien mató a su padre y quien atenta contra su patrimonio. Todos sabemos, porque están los cables que Julián Assange logró escribir, los cables de la visita. En ese momento era una mujer, se llamaba, era una mexicana, de hecho nació en Estados Unidos, pero de familia mexicana, por eso se llamaba Vilma, me acuerdo, era Vilma Martínez. Vilma Martínez era la embajadora norteamericana, va a verlo Sergio Massa, que era el jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, va con la mujer, y resulta con Galmarini, con la mujer, resulta que, Malena Galmarini, y resulta que le dijo claramente a la embajadora de los que estaban ahí, que Néstor Kirchner era un perverso y que no tenía ningún respeto. Lo puede criticar a Néstor Kirchner por suerte, por esas cosas de la vida. Julián Assange, por eso está pagando con la cárcel, logró recibir ese cable y lo tranquilizó tal cual, y ahí Néstor le echó una patada en el túgele a semejante alcahuete de la embajada, y ese alcahuete de la embajada dice: el máximo ministro apoyó porque tiene a parón de Kirchner. Bueno, Esto es inentendible. El hombre de la embajada norteamericana en Argentina se llama Sergio Tomás Massa, un abogado que no tiene 50 años, que economía sabe poco, pero que lo primero que hace es ir a Estados Unidos para ofrecerle el negocio de Vaca Muerta. Vamos a construir un puerto de agua profunda. No tenemos puerto Magdalena, no tenemos canal de Magdalena, podemos hacer un canal de puerto en agua profunda ahí en Punta Colorada, en Sierra Grande, en Río Negro. Van a recorrer un ducto, un gasoducto, y en el ducto van a recorrer 700 kilómetros de una punta a la otra, de Neuquén, de Vaca Muerta hasta Punta Colorada, todo esto pagado por el Estado argentino para que saquemos el petróleo y el gas y lo vendamos afuera. Hace un acuerdo con la empresa Petronas de Malasia para que convierta el gas en gas líquido y exportar el gas líquido. Hacen, para cómo, después de Néstor Kirchner, hace un gasoducto de Néstor Kirchner para vender gas a Chile y para vender gas a Brasil. Cuando Perón hizo el que en su momento fue el gasoducto más largo del mundo, como lo de Rivadavia, lo hizo mirando hacia el país, lo hizo en cada pueblo que pasaba, se creaban industrias, escuelas, hospitales, policía, desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires. En su momento el gasoducto más grande del mundo, y creó industrias donde fue, creó industrias, medios de comunicación, comercio, producción, gracias a la energía que iba trayendo este Comodoro Rivadavia. Lo hizo mirando el mercado interno y mirando la población, no un país factoría que exporta como de lugar y para ganancia de minoría.
Bueno, ahí
el segundo tema, la primera reunión es en Houston, Texas, con las grandes empresas que explotan nuestro petróleo acá. Estuvo la Total francesa, estuvo la Virgin Petroleum, que explota nuestro petróleo en Malvinas, autorizado por Inglaterra. La Virgin Petroleum, estuvo por supuesto Chevron y Apache de Estados Unidos, estuvo Plus Petrol, Petrol, Petrobras, todas las que explotan en Petrobras estaban ahí. Después, en contacto con ellos, hace una reunión con las empresas de litio, con Río Tinto, que es una empresa norteamericana que explota nuestro litio en Salta, en lugar que se llama El Rincón, en Salta, y sobre todo con Liven, que explota el salar de hombre muerto en Catamarca. Liven fue multada en el año 2021 porque se demostró que había dicho evasión y que había subfacturado exportaciones. Liven, la empresa norteamericana, y con ellos se acuerdan ahora, pagaron una multa sin citar por subfacturar exportaciones, y con ellos se acuerdan la explotación de litio. Viene Laura Richardson, otra de origen mexicano, porque Laura, la madre, de origen mexicana. Laura, se llama Laura Richardson, que es la segunda comandante en jefe de Estados Unidos, que es la que comanda el lo que se llama el Imperio Sur. El Imperio Norte, la máximo comandante en jefe, el segundo responsable es esta señora. Viene a decir que no vamos a permitir que los chinos intervengan en la Puna, como si la Puna fuera de ella. Sí. Y la Puna le pertenece a Bolivia, a Chile y a Argentina.
Claro. Horacio, hablabas precisamente y mencionabas el mercado interno. Bueno, este sistema de exportaciones permanentes, donde se produce para exportar, efectivamente orada hacia adentro el mercado interno. Prácticamente no hay mercado interno en la Argentina, que es el que sostiene a las pymes y por ende también parte de la gran empleabilidad que puede generar el mercado.
Gustavo, seguro, y es peor, realmente es peor, tengo que decir que es peor, porque yo te voy a dar un ejemplo. Yo tengo una amiga mía de allá de Tucumán, de la adolescencia, que se fue a vivir, tiene marido desaparecido con la chiquita recién nacida, cuando lo hacen desaparecer el marido, la chiquita no tenía 6 meses de vida, se va a refugiar a España. Vive en Madrid, ella compra aceite de cocina, compra varios, pin para hierba, galletita, no estoy haciendo propaganda, pero compra el aceite de girasol que compró siempre en su casa, cocinero. Ese aceite se lo venden ahora a 2,48 euros. Antes del conflicto entre Ucrania, antes de febrero de este año, entre Ucrania y Rusia, se lo vendían a 2,42, 2,41. Aumentó un poco, pero lo paga 2,48 euros. El euro es igual que el dólar, o sea, tendría que estar a 155 pesos. Esa botella de litro y medio acá se tendría que meter a lo sumo 370, 380 pesos. No conseguí la botella de un litro, pues, o sea, es peor. No solamente hacen... ¿Por qué? Porque evaden. Entonces, ¿cómo podemos explicar que te vende la misma fábrica cocinero, Molino Río de la Plata, de Pregon Pan, te vende esa botella a no menos de 600 pesos en el mercado interno, cuando los 155 pesos por 2,48 euros te da 360 pesos?
Claro.
Es peor, vende más caro acá. ¿Por qué? Porque allá una parte la declaran, otra parte la meten en dólares o en euros en cuentas paralelas. Uh-huh. Esa famosa subcalculación de exportaciones. Y acá estos hijos de buena madre nos venden un precio que solamente redituables, y porque como no pueden jugar, lo dicen pesos, entonces te cobran el tipo de cambio casi paralelo, te diría, porque obviamente para que des 600 pesos la botella en vez de 380, no te están cobrando un dólar de 155, sino un dólar más cerca de 300 que de 155. Claro. Esta es la verdad. Y así como pasa con el aceite, pasa con todos los demás productos que se venden afuera. Uh-huh. Pasa con el petróleo, pasa con el gas. Recordemos cuando fue a Arangún y él que empezó trabajando de cadete en Shell, no sabía cuánto era el costo de extracción del gas o del petróleo de Vaca Muerta. No lo quiso decir, porque obviamente pican un precio muy superior al costo de extracción. Lo mismo hacen con el acero, con el aluminio, con el azúcar, con la hierba, con el café, con la carne. 16 frigoríficos, forman un consorcio, se llama consorcio ABC. Ese consorcio está liderado por Rodolfo Contantini, que el hermano es famoso porque fue director del MADRA, que es un centro cultural acá en Buenos Aires. Está el periodo de Río Platense, está el de Vicentín, está la anónima de Armando Brown, ese que dice que si el deporte es preferido remarcar los precios. Sí. Están los brasileños Maggi y Kipus, están todos. 16 periódicos tienen el 66% de las exportaciones de carne vacuna. Está concentrada la economía y fijan los precios que ellos quieren. Y el gobierno acepta. ¿Qué hace el tonto de funcionar en la Secretaría de Comercio Interior? No, que le va a dar el control de precios, que vamos a conversar con los... Vamos a hacer entrar en razones. Sí. Esto es lo mismo que decía Pulisse, les hablé con el corazón y me pagaron con el botín. La misma ridícula.
Horacio, como siempre es un gusto poder dialogar con vos. Te leemos los domingos en El Cohete a la Luna, como siempre. Así que, y convocamos también a nuestros oyentes a que te sigan en esas columnas que nos van mostrando también el panorama en general. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. Hasta la próxima.
Gustavo, sabés que el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por la comunicación.
Abrazo grande. Así pasó por nuestro programa el economista Horacio Robelli.